Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Candidatas y el candidato presidencial presentan propuestas para combatir la violencia y la seguridad en el país. Los candidatos a la jefatura de gobierno centran sus propuestas en mejorar los servicios públicos y atender la crisis de agua. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, asegura que 27 candidatos a puestos de elección popular han pedido la protección que ofrece el gobierno federal. Resuelve en un hecho inédito la CNDH que ciudadanos que participaron en la marcha por la democracia del pasado 18 de febrero tuvieron expresiones discriminatorias y racistas y defiende al gobierno federal de lo que considera una guerra sucia. Un juez ordena al presidente López Obrador retirar su conferencia mañanera del pasado 19 de febrero por afectar la equidad de la contienda electoral al hablar de una de las coaliciones participantes. La Suprema Corte de los Estados Unidos resuelve que el expresidente Donald Trump puede aparecer en todas las boletas electorales de las primarias de su partido en este supermartes, después de una corte en Illinois lo eliminara de las boletas por el proceso que se le sigue después del asalto al Capitolio en 2019.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes 5 de marzo del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Sofía Ballester. Sofía, ¿cómo estás?
Buenos días Mario, bien, todo tranquilo, por acá andamos con mucho frío en la mañana, pero al rato yo ya preparándome para el calorcito.
Sí, tú ya vienes con look de verano, lo cual me parece muy bien, que con estos fríos ya tengas toda la actitud, pero está muy bien. Aparte, las temperaturas han estado subiendo en estos días, ¿no? Así que seguramente sí, en unos minutos, en unas horas tendremos buen clima y por lo pronto lo que tenemos es mucha información, porque ahí están avanzando ya las campañas electorales con las propuestas, con temas que se van consolidando, diría yo, como los ejes, ¿no? Como los temas de, a ver, ¿de qué queremos, de qué van a tratar estas campañas? Parece mentira porque todas las campañas un poco son la misma, ¿no? Todas se parecen un poco en términos de espectaculares, de los spots, de todo. Pero en el fondo, cada campaña tiene contenidos específicos. Y aquí parece que los temas de seguridad en particular para la elección federal y los temas de seguridad y del agua para la Ciudad de México, pues parece que van a ser los temas dominantes. Así que bueno, le invitamos a que participen con nosotros.
Claro que sí, no se les olvide que nos pueden escribir por WhatsApp al 55529-2599 o nos pueden encontrar en Twitter X como Ibero, @Ibero99FM con el hashtag Radar99. A mí me pueden encontrar como @TuAmigaSofía y a Mario Campos, muy original.
como Mario Campos, aquí en el bullying tempranero de Sofía Ballesteros, muy bien. Oiga, y le adelanto que en unos minutos vamos a tener a Sandra Romandía por esta campaña que no sé si la vieron ayer, en la que muchas periodistas, sobre todo, publicaban un teléfono y decían, ante la publicación de datos personales de una colega periodista en solidaridad, yo también publico mi teléfono, ¿no? Antes de que me adelanten, yo lo filtro. Y era parte de una campaña que ya vamos a revisar un poquito más adelante. Vamos a platicar también con la gente del Episcopado Mexicano, que está en una postura muy activa de promoción del voto y de participación, con el padre Mario Ángel Flores, que es el director del Observatorio del Episcopado. En fin, varios temas que tenemos para todos ustedes en esta mañana. Lourdes Morales, vamos a tener a Sara Pantoja de Proceso, vamos a tener nuestra mesa de análisis con Ernesto Núñez y Maite Azuela. Así que ojalá nos puedan acompañar de aquí y hasta las 9 de la mañana. Por lo pronto, son las 7:08 y aquí le presentamos las noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, pues en el quinto día de campaña, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República centraron su oferta en el tema de la seguridad y el combate a la violencia. El candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la candidata Claudia Sheinbaum, presentó junto con la exfiscal Ernestina Godoy, el exsecretario de Seguridad Omar García Harfuch y el exministro Arturo Saldívar su estrategia para, dice, garantizar la paz en el país, sustentada en 5 puntos, entre ellos la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las policías municipales, la integración de la Fiscalía General al Gabinete de Seguridad y el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y reforma al Poder Judicial. Escuchemos parte de lo dicho por Claudia Sheinbaum.
Abrazos, no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos. A diferencia de declarar la guerra, nosotros construimos paz. Esa es la gran diferencia.
Por su parte, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, respondió a las críticas de su adversaria Claudia Sheinbaum, quien acusó a la oposición de proponer el regreso de la política del expresidente Felipe Calderón para combatir la violencia con más violencia. En su conferencia mañanera, la abanderada del PRI, PAN y PRD reiteró que su propuesta es seria. Vamos a escucharla.
Yo no voy ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO. Yo voy con una estrategia inteligente, seria, que le va a poner recursos. Regresarle los recursos a las policías municipales no es, pues, seguir con la guerra. Darle recursos a los gobiernos estatales, pues, es lo que más quisieran.
En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, centró su propuesta de seguridad en un mensaje que mandó a los jóvenes en el ITESO, allá en Jalisco, en nuestra universidad hermana allá en Jalisco. Ahí fue su alma mater, por cierto, y ahí acudió para proponer, entre otras cosas, la legalización del consumo de drogas con un enfoque preventivo, en particular el tema de la marihuana, pues consideró un error el combate al tráfico de drogas con un enfoque criminal. Escuchemos parte de lo dicho por Jorge Álvarez Máynez.
Es una hipocresía el modelo prohibicionista, tener al ejército quemando sembradíos, haciendo decomisos, cuando todos sabemos que el problema del crimen organizado no está ahí y que además las drogas sería mejor regularlas para saber qué es lo que se está consumiendo, a qué es lo que se está accediendo.
En cuanto a los aspirantes a la jefatura de gobierno, la candidata de Morena, PT y Partido Verde, Clara Brugada, volvió a lanzar ataques a la oposición. Ofreció ampliar el número de líneas de cablebús, abrir utopías como las que instaló en Iztapalapa y ampliar los programas sociales.
No se va a derechizar. Esta ciudad ha sido progresista. Podría yo decir no de izquierda, progresista. Eso significa que la gente quiere que haya más derechos, que haya más avances democráticos, más avances de justicia.
En tanto, el candidato de la Alianza Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, recibió el apoyo de la Asociación Redes Sociales progresistas, felicitó al PRI en su aniversario y más tarde ofreció mejor infraestructura para garantizar el agua en la capital, así como una mejor oferta educativa para los jóvenes. Celebró que en las encuestas, dice, ya alcanzó en las preferencias a la candidata de Morena, Clara Brugada.
Ahí está hoy la encuesta en uno de los diarios, empate técnico. Señores, ya esto ya lo alcanzamos, lo vamos a ganar, gracias.
Finalmente, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, anunció un programa integral de reparación de fugas de agua, ampliar la infraestructura actual, un programa de reforestación para recarga de los mantos acuíferos y la limpieza de lagos y ríos para garantizar el derecho al agua en la ciudad, la cual vivirá una crisis sin precedente en junio próximo, según dijo.
El sistema de aguas de la ciudad tiene el mismo presupuesto que tenía en el año 2004 para atender a una población que ha crecido, un problema que se ha agravado, es decir, recurso absolutamente insuficiente.
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, reveló que 27 candidatos a cargos de elección popular, 23 de ellos a cargos federales, 4 a cargos locales, han solicitado la seguridad que ofreció el gobierno federal para que puedan realizar la campaña, pues, en territorios que se consideran peligrosos. A este respecto, declaró que se tienen identificados los lugares donde se dificultará la instalación de las casillas electorales, por lo que tendrán que activar distintos protocolos.
Y la Conferencia del Episcopado convocó a candidatos y a candidatas de todos los partidos a participar en las elecciones del 2 de junio. Luego de ofrecer sus oficios para pacificar al país, el obispo y secretario general de la CEM, Ramón Castro Castro, reiteró el ofrecimiento a todos los aspirantes a suscribir su compromiso para pacificar el país. Vamos a escucharlo.
Y son estados que bien conocemos, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, en donde evidentemente está este poder del narcotráfico, pero hablar de él nos ayuda, ponerlo en evidencia nos ayuda, y hemos de encontrar algo que pueda darnos esperanza de que esto puede solucionar.
Otra información en un tema que me sorprende muchísimo, porque usted sabe que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nace para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder, ¿no? Por eso, cuando dicen, ah, a mí me asaltaron y la CNDH no me protegió, pues es que la CNDH no protege de los abusos entre particulares. La CNDH te protege si en todo caso una fiscalía fue omisa a la hora de atender tu caso, si no te dieron los servicios por parte de una autoridad. O sea, la CNDH no es para vigilar a los ciudadanos. A los ciudadanos, en todo caso, nos vigilan las fiscalías o las policías cuando cometemos alguna ilegalidad. Las comisiones están para vigilar al poder. Le doy este antecedente para que vea usted lo extraño de lo que resolvió ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que descalificó la marcha por la democracia del pasado 18 de febrero, porque dice que atentó contra los derechos humanos al tener expresiones racistas y discriminatorias. Que, bueno, si alguien tuvo una expresión racista, pues muy mal, pero fue una persona y en todo caso no es una autoridad quien ahí participó. Y luego se suma a este relato del gobierno diciendo que hay una guerra sucia en contra del presidente López Obrador. Presentó un informe sobre violencia política a la protección y defensa del derecho a la democracia, no sé qué quiere decir eso, y ahí defiende al presidente López Obrador y se lanza contra lo publicado por la Deutsche Welle y otros medios de comunicación por acusarlos sin pruebas de recibir dinero del narcotráfico. Y yo aquí insisto, vamos a suponer que faltaron elementos periodísticos para la acusación. Ahí no, la CNDH no está para defender los derechos del presidente a su buen nombre o a su reputación, porque es una autoridad. Yo creo que esto vale la pena que le pongamos reflector, porque es revelador, digamos, de cómo está operando hoy la CNDH y a quién protege la CNDH, esta que se ha presentado como la Defensoría del Pueblo. Y vámonos ahora con el tema del propio presidente y ahora sí lo que dice el Poder Judicial sobre su participación electoral.
Sí, claro que sí. El Poder Judicial de la Federación sancionó nuevamente a la Presidencia de la República por vulnerar la equidad en la contienda electoral al referir su preferencia por una coalición en su conferencia matutina del pasado 19 de febrero, por lo que le ordenó reiterarla de su plataforma digital. Además, el colectivo de búsqueda de desaparecidos 10 de marzo informó que un juez de la Ciudad de México les concedió un amparo para que la Comisión Nacional de Búsqueda no modifique los registros de personas desaparecidas en lo que se resuelve el fondo de este juicio de garantías. Quien sí tuvo suerte con el poder judicial de su país fue el expresidente Donald Trump, a quien la Corte Suprema le concedió el derecho de aparecer en todas las boletas electorales de este supermartes de las elecciones primarias republicanas a la Casa Blanca, luego de que una corte en Illinois decidió que no podía aparecer dados los procesos judiciales que tiene abiertos por el asalto al Capitolio.
Crack 90.9.
Y es momento de saludar al crack Omar García para que nos platique qué nos depara el día de hoy en el mundo de los deportes. Buenos días, Omar, ¿cómo estás?
Hola, Sofi, ¿cómo estás? Buenos días, querido Mari. Por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues ayer cerró la fecha 9 del clausura 2024 en la Liga MX Femenil. Una sorpresiva derrota para las Águilas del América, 3-0 cayeron ante Toluca en la Bombonera. Mismo resultado con el que Querétaro derrotó a Cruz Azul en la Corregidora. Pachuca también consiguió los 3 puntos, 2-0 vencieron al Puebla. Monterrey regresa a Santos Laguna a la línea de las goleadas, 6-0 el triunfo para las Rayadas, mientras que las Chivas 4-0 se impusieron ante el conjunto de Necaxa. Con esto la tabla general queda con Tigres Femenil, que todavía, por cierto, tiene un partido pendiente en la cima de la tabla general con 24 puntos producto de 8 victorias. Pachuca pudo escalar a la segunda posición de esta Liga MX con 20 unidades, seguido por América. Monterrey llegó a la cuarta posición con 19 unidades, aunque tiene un partido pendiente, lo cual, si consigue otra victoria, podría llevar hasta la segunda posición al conjunto de la pandilla, mientras que Chivas, León, Toluca y Juárez cierran de momento las posiciones de liguilla, ya entrados en la segunda mitad de la campaña en la Liga MX Femenil.
Muy bien, pues yo te agradezco como siempre, querido Omar, el adelanto de la información. Volvemos contigo más tarde, si te parece.
Seguro, ya nos escuchamos en un ratito con el resto de la jornada.
Perfecto, gracias. Y gracias por la información, es Omar García y los deportes.
Radar 99.
Son las 7:19, 7:19, y como le contamos, vamos a arrancar nuestra primera entrevista a propósito de algo que ocurrió ayer, que llamó mucho la atención, en el que una cantidad muy importante de periodistas, de mujeres periodistas, compartieron un video, subieron un video en el que transmitían el siguiente mensaje. Ahorita vamos a escucharlo, se lo vamos a poner, vamos a escuchar el de Sandra Romandía, con quien vamos a platicar en unos minutos, pero ayer este audio, este mensaje, digamos, se escuchó en el de Azucena Uresti, en el Lourdes Mendoza, en el de Denise Dresser, entre muchas otras participantes, el de Arely Paz, por ejemplo, el de Soledad Durazo, el de... Bueno, la lista es muy larga y, bueno, ahorita a ver si lo podemos escuchar. Por lo pronto ya tenemos a Sandra Romandía en la línea. Querida Sandra, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por el espacio.
Al contrario, pues, siempre es un gusto poder platicar contigo y contarle a la gente, pues, qué es esto que pasó ayer, en donde decías tú y otras periodistas que en solidaridad con la colega a la que de la que el presidente exhibió su teléfono, pues decidieron compartir su propio teléfono antes de que fuera filtrado y compartían un número que, bueno, pues primero llamó mucho la atención. Cuéntanos cómo nace esa iniciativa y ahorita platicamos de a dónde te llevan esos teléfonos.
Sí, pues mira, desde Opinión 51, que pues, como bien sabía la audiencia, somos este grupo de mujeres que publicamos columnas, solo mujeres, opinión51.com, ya hace 2 años y medio, pues nos preocupamos mucho cuando ocurrió esta exhibición de los datos personales de la periodista del New York Times, Natalia Kitrest, y decidimos hacer algo. Entonces empezamos a pensar y a articular en una campaña en la que pues destacáramos que más allá de los dimes y diretes y los señalamientos, hay una realidad terrible en México, que es que los periodistas pues viven acosados, agredidos, señalados. No es posible que cada 16 horas en México se agreda a un periodista. Uh-huh. Así que pues pensamos en hacer una campaña distinta, una campaña que llamara la atención, que estuviera más allá de solo poner una frase o un comunicado o condenar los hechos. Y articulamos pues precisamente lo que ocurrió ayer y que se hizo tendencia en redes sociales.
Si nos lo permite, Sandra, ya tenemos el audio. Si te parece, lo vamos a escuchar.
Adelante. Va. Sí, claro.
Hola, soy Sandra Romandía, periodista. El pasado 22 de febrero se exhibió, se filtró, el número telefónico de una colega. En solidaridad con ella y con los demás integrantes del gremio, yo también filtro el mío. Es el 5589-628669. Márcame.
Y esto de inmediato llamó mucho la atención, Sandra, y empezamos a ver que se multiplicaban las voces que lo hacían. ¿Y cuál era el sentido?
Exacto, lo decidimos hacer a las 12 del día de ayer, todas con el hashtag cambia el número, sin primero pues describir que era una campaña de Opinión 51. Uh-huh. Y como bien comentaste, pues estuvimos involucradas alrededor de 30 periodistas. Y pues al final el objetivo era hacer esto a manera de protesta y entregar un teléfono que es simbólico, no es nuestro teléfono, uh-huh, pero en el que si tú lo llamabas, pues sale un mensaje que decía en los últimos 6 años, 43 periodistas han sido asesinados en México. A diferencia de este teléfono, hay algunos números que ya no se pueden cambiar. Ayúdanos a decir la verdad y cambia el número. Esto como una de las frases para hacer conciencia de esta terrible realidad que hay en México. Más tarde emitimos este comunicado desde Opinión 51 en el que explicamos pues toda esta dinámica, ya que se había logrado hacer el trending topic en redes sociales, y explicamos precisamente que la protesta no era una invitación para que las personas compartan sus números personales, ni tampoco, por supuesto, recopilamos ni guardamos ningún tipo de dato personal de las personas que hablaron a esos teléfonos. Simplemente es hacer una protesta y mencionar, a ver, esta es la realidad terrible que hay en este país contra los periodistas, pues realmente esta es una conversación de la que tenemos que seguir hablando.
¿Cómo viste las reacciones a la campaña? A mí me llamó la atención que hubo una parte, por supuesto, que se sumó, yo entre las muchas voces que considero, no solamente que fue muy grave lo que publicó el presidente al revelar su nombre, su teléfono, sino que celebro esta respuesta articulada de este conjunto de voces importantes como la tuya, que dicen, a ver, no podemos dejarlo pasar como si no hubiera ocurrido nada. Pero también vi pues que esto sirvió para los mensajes de ataque y de descalificación que se hicieron simplemente visibles, no porque surgieran de la nada, sino porque son cosas con las que ustedes están lidiando de manera cotidiana, Sandra. Y digo ustedes porque muchos de estos temas vienen también con un ataque de género importante, ¿no?
Sí, pues mira, yo diría que gran parte de la respuesta fue positiva, hubo muchas felicitaciones, hubo quienes transcribían los mensajes que encontraban al llamar en las mismas redes sociales, explicando lo que les habían contestado y demás, lo cual pues es parte del objetivo, ¿no? Que se diseminara el mensaje. Y por supuesto también hubo mensajes, pues como siempre, que hay mensajes de odio, mensajes que de cuentas incluso luego muy focalizadas, y cuando tú las revisas pues te das cuenta que están publicando mensajes de odio para varias cuentas, ¿no? Para varias acciones, casi todo el tiempo en sus timelines. Y pues bueno, es como de esperarse este tipo de reacciones. Y hubo críticas, por supuesto, diciéndonos que pues qué juego era este, que no era realmente el teléfono, pero ante un comunicado oficial de Opinión 51, de donde soy cofundadora además y que decidimos sacar, pues se explica perfectamente. Las campañas tienen que ser disruptivas, y siempre que son disruptivas, pues va a haber personas a las que no les guste, pero si queremos llamar la atención, tienen que ser distintas, ¿no? Y entonces fue por eso que decidimos hacerla así, y estamos muy agradecidas con todas las periodistas que participaron y que hicieron sus videos y que pues realmente respondieron a esta convocatoria que hicimos desde el interior, y me refiero pues así como ya mencionaste, Arely Paz, Bárbara Anderson, Azucena Oresti, Jenny Dresser, Carla Iberia Sánchez, estuvo también en Cata de Artigues, Ibabel Arroyo, en fin, Laura Manso, Laura Brujés, y muchas más que pues muy de manera muy activa, y a nosotros también nos sirve para hacer canales multiplicadores del mensaje de, a ver, en México están agrediendo periodistas, y lo primero que es la agresión verbal, el acoso, y después esto puede terminar en agresiones físicas y desgraciadamente en asesinatos.
De acuerdo. Y yo cerraría preguntándote esto, Sandra, ¿por qué? Porque todos entendemos la violencia física, esta de la que hablabas, que es el caso extremo, pero ¿por qué la violencia o por qué la sola revelación, digamos, del dato desde la oficina de la Presidencia de la República, desde el espacio de la mañanera, como ocurrió en este caso? ¿Por qué es importante? Y te lo pregunto porque tú sabes que el propio presidente, cuando reveló esto, dijo, no, es que lo público sea cada vez más público. Hay quien decía que como el teléfono venía en el correo que se le mandó a la presidencia, entonces el presidente podía revelarlo. Ya sabemos que esto ha detonado incluso una propia investigación de oficio, digamos, de la propia del propio Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, que tendrá que presentar sus conclusiones pronto. Y todo lo que provocó de condenas también del propio New York Times y de otras y otros periodistas, es decir, pero ¿por qué, para quienes no están tan familiarizados con estos temas, por qué es relevante que en ese espacio en particular se revelara ese teléfono?
Porque las palabras tienen peso, ¿no? Y este peso genera acciones. Si desde la principal tribuna política que hay en este país, que es la conferencia del presidente de la República, se denosta, se descalifica, se señala a los periodistas, quienes solo trabajamos para informar a la sociedad, pues desde ese momento se acciona un petardo muy fuerte que lleva, por supuesto, a las agresiones, al linchamiento verbal, pero también ese pasa al físico y, por supuesto, también al de los asesinatos. Y no quiero decir que alguien que escuchó al presidente va a ir a matar o ha matado, a lo mejor sí puede, pero que no, o haya asesinado a un periodista. Pero lo cierto es que si a un periodista se asesina, en vez de ser una noticia que conmocione, que duela, frente a este discurso de denostación del periodista y los periodistas, puede generar que no sea importante, que incluso ya sea una cosa normalizada y que no se tome con la seriedad que se debe tomar.
Bueno, pues Sandra, yo te agradezco como siempre que nos hayas tomado esta llamada para compartir y explicarle al auditorio, que seguramente vio ayer alguno de los videos, que seguramente vio el comunicado, pero que nos contaras de viva voz cómo nació y cuál era el sentido de esta campaña. Muchas gracias.
Muchas gracias también, muy buenos días.
Buenos días, Sandra Nomar Romandía, periodista y una de las fundadoras de esta iniciativa, que es un proyecto muy importante de periodismo Opinión 51, entre otros espacios que Sandra dirige y que, bueno, pues nos parecía muy importante hacer eco de este tema. Vamos, si te parece, Sofía, son las 7:30 y si te parece, vamos a echar un vistazo a lo que nos ofrecen hoy las primeras planas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, vamos a arrancar este recorrido con lo que nos ofrece hoy el periódico Reforma, que dice en su nota principal que se dispara 385% el déficit público, perfila a ser el más elevado, dice, desde 1988.
El Universal.
Por su parte, el Universal informa que la violencia en las campañas de México ha prendido focos rojos en las Naciones Unidas. Según Volker Türk, este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles, es decir, las elecciones, debe ser resguardado de la violencia, mientras que Andrés Manuel López Obrador dice que el alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, y está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento.
La Jornada.
De seguridad de Sheinbaum y Gálvez, polos opuestos, aspirantes presentan propuestas, y trae ahí dos fotografías. No es común ver fotografías de Xochitl Gálvez en la portada de La Jornada, por cierto. Hoy trae a Claudia Sheinbaum, candidato de la coalición, después de presentar su estrategia, y en una foto la candidata Xochitl Gálvez, que dio conferencia en su casa de campaña en la Ciudad de México, en la que dijo: no es mi intención dañar al ejército, pero no es su papel tener líneas aéreas ni administrar trenes.
Milenio.
En cuanto a la crisis hídrica, con 26 firmas, la capital negocia agua subterránea concesionada. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México solicita que cedan de forma temporal el líquido que no utilizan en sus procesos para distribuirlo a la red pública.
Excelsior.
Combate al crimen será prioridad de candidatos. Trabajar por la paz en el país, reducir la comisión de delitos y atacar de fondo las causas de la violencia son puntos en los que coinciden los presidenciables.
El Financiero.
Registró inversión crecimiento récord de 19.7% en 2023. Fuerte impulso de obras del gobierno que aún pueden dar empuje extra.
El Economista.
La inversión fija bruta aumentó 19.7% en el 2023, destacó el primer semestre.
El Sol de México.
El Sol de México también informa sobre el comisionado de la ONU que alerta alto comisionado para los derechos humanos y también nos muestra una fotografía en Francia en la Torre Eiffel sobre cómo se hizo un derecho el aborto y nos muestra esta leyenda My Body My Choice, mi cuerpo mi decisión, gracias a lo que sucedió el día de ayer en la Constitución francesa para el derecho al aborto.
Prensa internacional.
En la prensa internacional, el New York Times dice que millones votarán en un día que dará forma a la elección presidencial. Votantes en 15 estados, esto que se llama el supermartes. Votantes en 15 estados participarán en las urnas en este día. Es probable que veamos una reedición, digamos, de la batalla entre el presidente Biden y el expresidente Trump, asegura el New York Times.
Y El País nos informa sobre la ausencia pública de la familia real británica y cómo esto ha desatado especulaciones en el Reino Unido, especialmente por la escasa información del Palacio de Buckingham sobre la salud de Carlos III y por la reaparición de Kate Middleton, que fue fotografiada este lunes, y cómo se han provocado más preguntas que respuestas.
Primeras planas y encabezados. Radar 90.9.
Bueno, vamos a nuestra siguiente entrevista en esta mañana. A propósito de esto que se publicó por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en el que se hacen una serie de observaciones en torno al proceso electoral que se está viviendo en nuestro país y en el que se hacen llamados a diferentes actores a que cumplan con su responsabilidad, autoridades electorales, autoridades civiles. De esto vamos a platicar con el padre Mario Ángel Flores, él es director del Observatorio del Episcopado Mexicano. Padre, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buenos días, muchas gracias por este momento.
Gracias.
Saludo a toda tu audiencia.
Muchas gracias, gracias a usted. A ver, cuéntenos primero, ¿qué es lo que está en juego en esta elección, como advierten ustedes en este comunicado?
Bueno, para la mirada de nuestros obispos, y lo dicen así en este documento, en este mensaje, hay dos elementos básicamente. La democracia, que supone una amplia participación de los ciudadanos, que no haya desaliento, que no haya desconfianza, que no haya abstencionismo, que es uno de los graves problemas para el desarrollo de la democracia, de parte de la ciudadanía. Y por la otra parte está el Estado de Derecho, la observancia de las leyes en general, pero las leyes electorales en particular, que entran muchos elementos ahí. No es solamente una ley que está puesta, sino en la observancia hoy vemos, dicen nuestros obispos, muchos riesgos, porque falta seguridad, porque no hay una observancia de parte de los distintos actores políticos, ¿no? Desde hace tiempo ha empezado ya esta amenaza. Y lo más grave, que puede haber la intromisión del crimen organizado, como está metido en tantas cosas en el país. Entonces, dos elementos fundamentalmente en la mirada de nuestros obispos.
A ver, quisiera detenerme, padre, en este elemento del crimen. Dice, sabemos que hay algunos riesgos, esto lo leo del comunicado recién publicado, Dice, sabemos que hay algunos riesgos que amenazan la estabilidad democrática mediante la violencia criminal que al mismo tiempo afecta a la ciudadanía. Incluso después advierte de los riesgos de la vinculación del crimen organizado. Dice, la democracia electoral mezclada con la delincuencia es un binomio totalmente inaceptable, es un signo de lo más deplorable corrupción que se debe evitar a toda costa. ¿Qué están viendo en términos de la participación del crimen en este proceso?
Bueno, lo que ya estamos viendo es cómo ha habido asesinatos, por ejemplo, de muchos de los que están siendo propuestos para cargos públicos. En estos 2 meses que llevamos de este año, ya superan 20 asesinatos, y puede haber muchos más ligados de manera colateral. Esto quiere decir que en muchos lugares donde sabemos que el crimen organizado impone su ley, también están ellos interviniendo para imponer a sus propios candidatos. Y si no hay un control de parte de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad de este país, para poner en su lugar a cada uno, pues esto va a poner en riesgo la misma, en los más altos niveles puede poner en riesgo la misma elección, ¿verdad? Este es el verdadero problema, porque no es algo nuevo, desafortunadamente. Hace 3 años en las elecciones intermedias ya se notó esa influencia y ese peso que pueden desarrollar los criminales, y no hemos visto una respuesta a esa misma altura de parte del Estado mexicano. Esa es una gran preocupación, por eso se dice la democracia mezclada con la delincuencia es absolutamente inaceptable, porque no vamos a ser un pueblo que dirija sus acciones, sino que estamos sometidos a estas fuerzas negativas.
¿Cuál debería ser, desde su perspectiva, la respuesta del Estado, entonces?
Dos elementos. En primer lugar, pues con mucha labor de inteligencia, saber por dónde viene todo esto. Sabemos los lugares más de más riesgo, y desde ahora deberían estar actuando para contener todo esto. Y segundo, garantizar con mucha seguridad la libertad de los ciudadanos el día de las elecciones.
Esa es una parte del proceso y de lo que ustedes señalan que está en riesgo, pero hablan también de la importancia de la participación y se refieren específicamente al tema de los jóvenes. ¿Qué están esperando ustedes y qué van a hacer en ese sentido? Vimos un video también que circuló. ¿Qué tienen contemplado, digamos, en términos de agenda como episcopado para las siguientes semanas y meses de aquí a la elección?
Sí, pues es muy claro, y todos lo sabemos, la Iglesia es muy consciente de que el papel de la Iglesia no entra en la labor partidista, ¿no? La Iglesia no puede proponer por quién debes votar, ni apoyar o descalificar a nadie, ni a los partidos, ni a los candidatos. La labor de la Iglesia es promover la política del bien común y promover la participación ciudadana. Concientizar. Entonces hay una propuesta de nuestros obispos de trabajar a nivel local, en las parroquias, en los grupos, en los movimientos organizados, para hacer conciencia de que no es tiempo de apatía, dice el texto, de indiferencia, de abstencionismo, sino es un tiempo de compromiso. Compromiso enterándonos de lo que se está proponiendo, enterándonos de la situación del país y sabiendo que nuestra responsabilidad es estar ahí el día de las elecciones para expresar nuestro punto de vista por el país que queremos. Pero muy especialmente nos preocupan a todos, creo yo, no solo a la Iglesia, a los partidos, al Estado, a todos, a los jóvenes. Hay un sector entre los electores de jóvenes entre los 18 y 30 años, muy importante, y que no siempre son los más preocupados, ¿no? Los jóvenes actualmente necesitan hacer sentir que lo que está sucediendo también les afecta a ellos y que son actores importantes en este momento en el país.
Bueno, pues yo le agradezco, padre, que nos haya tomado esta llamada y si nos lo permite, mantenemos la comunicación.
Con mucho gusto, Mario, muy amable.
Gracias, es el padre Mario Ángel Flores, el director del Observatorio del Episcopado Mexicano, a propósito de este mensaje publicado por los obispos. Bueno, son las 7:46.
Esta mañana en el Radar Económico le platicamos que la inversión productiva en México registró en 2023 su año de mayor crecimiento, impulsada principalmente por las obras del gobierno federal, las cuales todavía podrían dar un impulso este año. El indicador mensual de la formación bruta de capital fijo acumuló el año pasado un crecimiento de 19.7%. Fue el incremento más sólido desde 1994, año en que inician los registros del INEGI. También le platicamos que los bancos centrales están al borde de la victoria en su combate para controlar la inflación mundial, afirmó así el Banco de Pagos Internacionales. Hay motivos para un optimismo prudente, según el último informe trimestral del BPI. Y la deuda de Petróleos Mexicanos con proveedores y contratistas superó los 139 mil millones de pesos entre 2023 y febrero de 2024, lo que representó un incremento de 60% a tasa anual. Además, Pemex también debe más de 270 millones de pesos por trabajos o materiales que ya fueron recibidos, pero que se encuentran pendientes de facturar. Y facilitar el acceso de más mujeres a la fuerza laboral mundial ayudará a duplicar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto global en una década, proyectaron así los expertos del Banco Mundial. De acuerdo con ellos, cuando los países tienen tasas más grandes de participación femenina en la fuerza laboral, se multiplica la capacidad de desarrollo de la economía. Finalmente, le platicamos que esta mañana el valor de la criptomoneda Bitcoin es de $66,800, mientras que un dólar nos cuesta $16.96. Toda esta información de Alfonso Cerqueda.
Radar 99.
En las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, dice que no debe de existir la prisión preventiva. Y como México tiene establecido convenios internacionales, la Constitución nuestra a la basura. Es una de las cosas que están ahora resolviendo.
Bueno, el presidente habría que explicarle lo que sabe cualquier persona que haya estudiado lo mínimo de derecho, y es que los tratados internacionales tienen el mismo nivel que la Constitución. No es que la Constitución se vaya a la basura, sino que el marco legal suscrito en el plano internacional de manera soberana, además, no es que te lo impongan, pues adquieres los mismos compromisos que tienes en tu propio texto de la Constitución. Es así en el marco legal. Pero vamos a platicar del tema de la prisión preventiva y de lo que ha pasado con Estefanía Vela, a quien me da mucho gusto saludar. Ella es directora ejecutiva de Intersecta. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida, como siempre.
Buenos días, Mario. Muchas gracias por tenerme aquí. Si acaso, lo primero que me gustaría señalar, sí, escuchando el audio del presidente, es está desinformando, porque lo que se quiere quitar no es la prisión preventiva, uh-huh, es la prisión preventiva oficiosa.
A ver, ¿y cuál es la diferencia de poner esa palabra?
Hay dos. La prisión preventiva es lo que le permite al Estado mandar a las personas a la cárcel sin que aún haya demostrado que son culpables. Uh-huh. ¿No? Entonces, en lo que son peras o son manzanas, y está el proceso, las personas estaban en prisión preventiva. Eso no está en disputa, nadie lo quiere desaparecer. Los órganos internacionales reconocen que se puede enviar a personas a prisión preventiva. La disputa está en si tienes que demostrar o no que esa persona pone el proceso en riesgo. Uh-huh. O sea, hay dos maneras de mandar a las personas a prisión preventiva. Una es la prisión preventiva justificada, uh-huh, y otra es la prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo.
En la prisión preventiva justificada, todavía no demuestras que la persona cometió un delito, pero demuestras que está a punto de irse a otro país y fugarse, ¿no? Uh-huh. Todavía no demuestras que cometió el delito, pero tienes evidencia de que está amedrentando a las víctimas. Entonces, la persona está haciendo cosas para poner en riesgo el proceso y nada más no deja de hacerlo. Entonces, en ese escenario, las fiscalías le piden a los tribunales, oye, le estoy tratando de decir que se esté quieta la persona, pero en serio nomás no, necesitamos prisión preventiva. Aquí está mi evidencia. Entonces, para el caso concreto, justificas por qué esa persona tiene que estar en prisión, aunque no sabemos que cometió el delito. Lo que está proponiendo el presidente es la prisión preventiva oficiosa. Eso permite que simplemente por el hecho de que la fiscalía te está investigando por ciertos delitos, vas a la cárcel. Si te están investigando, y justo la propuesta del paquete de iniciativas que envió el presidente en febrero, lo que él propone es que, por ejemplo, el delito de narcomenudeo tenga prisión preventiva oficiosa. Entonces, se te está investigando formalmente por cometer el delito de narcomenudeo, ¡pum!, automáticamente vas a prisión preventiva.
Oye, y déjame recoger unos datos de este trabajo que ustedes publicaron con Animal Político, que yo recomiendo mucho para quienes estén interesados en este tema que nos está platicando Estefanía. En la segunda entrega sobre la prisión preventiva, dice el arma que encarcela a pobres inocentes, das algunos datos, bueno, dan en esta investigación datos brutales. Por ejemplo, yo no sabía que en México cada día se encarcela 300 personas. Y dicen, con los datos en la mano, Estefanía, ¿qué es el crecimiento más rápido que hemos tenido en las cárceles en 15 años?
Sí, justo, para quien no sepa, el presidente ahorita, en nuestra Constitución, tenemos una lista de delitos por los que se te puede enviar a prisión preventiva de manera oficiosa, ¿no? Es esto que te digo de, en lo que te investigo, vas para adentro, no tengo que mostrar que te vas a fugar, no tengo que mostrar nada. Ahorita el presidente está proponiendo ampliar esa lista para incluir extorsión, para incluir narcomenudeo, para incluir defraudación fiscal, para incluir delitos relacionados con fentanilo. En 2019 también se amplió esta lista de delitos, ¿no? Y justo en ese momento, varias personas, incluido personas, por ejemplo, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, advirtieron, oigan, finalmente, en 2016 se había implementado el nuevo sistema penal. Este es un sistema donde cambiamos, por ejemplo, de lo escrito al oral. Y justo una de las cosas más importantes también es que se empezaron a implementar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. O sea, justo, pues no está chido estar enviando a las personas a la cárcel sin saber si son culpables, ¿no? Hay que usar otros mecanismos. Y empezó a bajar el número de personas en prisión. Y con la reforma 2019, el miedo era, oigan, estamos finalmente logrando que menos personas estén en la cárcel, lo que considerando las cárceles mexicanas, pues es algo positivo, ¿no? Que son cárceles donde a veces no tienen ni agua ni comida, ¿no? Esta reforma nos puede afectar en esto. Y justo lo que sucedió es que en lugar de que siguieran bajando el número de personas en prisión, se empezó a revertir la tendencia y empezaron a aumentar el número de las personas en prisión, pero esto es lo importante. Específicamente en prisión preventiva. No es que aumentaron el número de personas condenadas.
Ese es el dato. A ver, déjame detenerme tantito en eso, Estefanía, porque es muy importante esto. Primero, yo no sabía el dato de que el 85% de las personas que están en la cárcel no tiene sentencia. 85%. O sea, no sabemos, no ha habido una. ¿Sí?
Pero eso es cómo llegan. O sea, las mandan en prisión preventiva, el 85%. De las que ya están en prisión, las que están en prisión preventiva son más o menos 40%.
Ok.
Y, ¿no? Pero enviamos a las personas en prisión preventiva. El 85% entra a la cárcel sin tener una sentencia.
De acuerdo. Y luego el dato es que en el caso de la Ciudad de México, que veía que este dato lo destacaba la doctora Catalina Pérez Correa, en el caso del año 2020, por ejemplo, el 100% que entraron en el 2020 a la cárcel era sin sentencia, ¿no?
Sí.
O sea, todos los que entraron en la cárcel no fue porque alguien, un juez determinara que eran culpables.
Exacto. Justo la manera en la que la prisión preventiva se usa. No, ¿y qué pasa? Aparte de ese reportaje, por ejemplo, también muestra cómo hay muy pocos defensores públicos, defensoras públicas. Hay entidades federativas en donde un solo defensor o una sola defensora al mismo tiempo está lidiando con 300 casos, ¿no? O sea, ¿cómo puedes defender a 300 personas al mismo tiempo? ¿Cómo puedes darle a cada persona el tiempo que amerita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las personas están en prisión preventiva y pues trata de defenderte desde adentro de la prisión. Es mucho más difícil. Entonces lo que empieza a pasar es que, y todo esto, no hay que olvidarlo, ocurrió en medio de la pandemia, donde también en la pandemia fue cuando más personas han muerto en prisión que en los últimos 20 años. Entonces, estando en prisión preventiva, los procesos muchas veces siguen siendo lentos y de repente llega la fiscalía. Oye, declárate culpable y sales más rápido.
Oye, por último, Estefanía, y a reserva de que invitamos, por supuesto, a que vean este trabajo, porque creo que ilustra muy bien el fenómeno en el que estamos. ¿Por qué debería importarle esto? Porque tú estás viendo que en el mundo, y México no es la excepción, de hecho es un caso creo que donde preocupa más, aquí hemos platicado del deterioro de la figura de la democracia, lo platicamos con Jesús Silva Herzog Marx el otro día y lo hemos platicado con Ricardo Becerra, cómo hay cada vez una pulsión más de mano dura, esta del de estilo Bukele, de hacer las cosas. ¿Por qué a la gente que lo está viendo, que está harta de la violencia, que está harta de la impunidad, tendría que preocuparle esto, ¿no? Porque a veces pareciera que quienes se plantan en la defensa de los derechos terminan abogando por quienes delinquen y no por los ciudadanos.
Creo que es una pregunta fundamental. Una de las respuestas a las que hemos llegado en Intersecta es que este tipo de medidas, como la prisión preventiva oficiosa, no solo vulneran los derechos de personas acusadas, creo que a la larga le fallan a las víctimas, porque en lugar de mejorar la capacidad de las fiscalías de encontrar la verdad, lo que hace es solapar su ineficiencia. Uh-huh. Y parece que están actuando, pero en el fondo, pues lo que usan son herramientas de extorsión, y eso, como víctima de distintos delitos, pues a mí no me da esa paz, esa certeza de saber que lo que me pasó se está pudiendo nombrar como tal. Uh-huh. Entonces, creo que lo que pasa con la mano dura es que no aborda de manera directa los conflictos, no hace que las autoridades sean capaces de entender lo que nos está pasando, no hace que el Estado sea capaz no solo de castigar, sino de reparar lo que nos está sucediendo, y en ese sentido, pues no abonan a lo que muchas de las víctimas queremos, ¿no? Que es que ya no seamos nosotras víctimas de violencia, que se nos repare la violencia que pasó, y creo que muchas de nosotras lo que queremos es que otras personas no pasen por eso. Y recurrir a este tipo de medidas, pues no creo que nos lleven a esa dirección. Por el contrario, pues sigue debilitando a las fiscalías, que luego siguen sin ser capaces de mostrar los casos.
De acuerdo, pues sí. Pues ahí están los datos, Estefanía. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mario. Bonita mañana y gracias a las personas que nos escuchan.
Gracias, Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta. Y sobre este tema, nada más para que ahora que vienen las campañas, pues partamos de la base de dónde estamos parados. 7:59. Tenerte por acá. Cuéntanos qué nos traes en esta mañana.
Pues una reflexión sobre qué tan equitativas están las campañas pues en materia de acceso a medios de comunicación. Ajá. Creo que hay pues varias alertas que creo que hay que pues que hay que enfatizar, ¿no? La primera pues tiene que ver con el monitoreo de las precampañas. Ya hubo un monitoreo que hizo público el INE y bueno, pues ahí se da cuenta de que no se está ocupando los espacios de información de manera equitativa, las coberturas pues no son parejas, si bien es cierto que la presencia está más o menos pareja, es de llamar la atención primero, como sabes, después de varios años desde que se hizo la reforma, es la primera ocasión en donde el monitoreo no lo está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México, sino la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el INE, a ellos les encomendaron esta labor. Y bueno, los monitoreos pues arrojan que se ha centrado mucho la revisión, mucho más en radio que en televisión, y que pues la candidata Fuerza por México, encabezada por Xochitl Gálvez, pues tiene pues más valoraciones negativas. Las informaciones de las precampañas que se centraron, insisto, demasiado en radio y muy poco en televisión, y valoraron 17 mil pesos de información para radio y solo 4.500 para televisión, lo cual es extraño porque pues la gente se informa más por televisión que por radio, desafortunadamente. Uh-huh. Pues tenemos que en esas valoraciones la candidata Xochitl Gálvez pues tiene el doble de valoraciones negativas que de positivas, a pesar de que la cantidad de notas son más o menos similares. Uh-huh. Y ese es el caso de radio. En caso de televisión, por ejemplo, Claudia Sheinbaum tiene 55 valoraciones positivas frente a 58 negativas, y en cambio Xochitl Gálvez tiene 21 positivas contra 112 negativas. Un punto para resaltar que es positivo es que las piezas de información utilizan muy poco estereotipos de género o lenguaje sexista, solo el 5% sigue existiendo, y eso es pues algo positivo tratándose de candidatas que por primera ocasión pues son mayoritariamente mujeres, excepción del candidato de Movimiento Ciudadano. Entonces, esa es una primera alerta que se complementa con la medida cautelar que adoptó el INE recientemente por las expresiones utilizadas en la Hora Nacional. Si vemos las valoraciones en los medios públicos, en particular Canal 11, pues sí hay una carga visible, monitoreada, registrada hacia la candidata de la coalición oficial. Entonces, bueno, pues no estamos empezando en condiciones parejas y vemos solamente el tipo de información. Pero hay un segundo elemento que es de suma preocupación. Seguramente ustedes vieron, lo comentaron en tu espacio, el informe del artículo 19, que adelantaron su informe anual sobre el contexto electoral sobre violencia contra la prensa en México 2023. Y en este informe, pues sí se documenta que hay un contexto sumamente adverso para la libertad de expresión. Solo en 2023 se iniciaron 22 procesos judiciales contra periodistas en ámbitos administrativos, civiles, electorales, así como penales, ¿no? Y sobre todo a periodistas que han criticado a funcionarios públicos o que han exhibido casos de corrupción, que es el tipo de información que más reacciones adversas generan. Contentos con esto, tenemos que todo el año pasado hubo 561 amenazas en todo el país. O sea, tenemos elecciones en todo el país y pues en 29 de las 32 entidades se documentaron agresiones que fueron principalmente hechas por funcionarios públicos. Es decir, cada 16 horas, según documenta la información, se agrede a un profesional de la información. Y lo que es también sumamente preocupante, porque es una modalidad novedosa si se compara con el sexenio anterior, es que el tipo de agresión proviene principalmente por estigmatización desde posiciones de poder, desde espacios oficiales. Y ya registra esta organización que desde espacios como las conferencias mañaneras hubo 62 casos de criminalización, bloqueos informativos o publicación de información sin consentimiento. O sea, este episodio que todos vimos de la revelación del teléfono de una periodista, pues ese fue el más mediatizado, pero ha habido otros casos que ya acumulan pues y registran un tipo de comportamiento. Entonces, esta es otra preocupación. Y la tercera tiene que ver en cómo está fluyendo la información. El modelo de comunicación política que tenemos, por lo menos bajo las reglas existentes, pues se hizo en un momento en el que claramente las plataformas, los medios digitales, no se utilizaban tanto como se utilizan ahora. El monitoreo no abarca los espacios de las redes sociales, las granjas de bots, la falsa información, y sí requiere, como se hizo en la elección anterior, pues una estrategia de información para evitar, desde las instituciones, para evitar pues las falsas noticias y la verificación de los datos que están sesgando o que están generando opinión en torno a la elección. Pues creo que esas son pues las preocupaciones con las que arrancaron las campañas. Vamos a ver si se toman medidas y sobre todo si las instituciones electorales, lo cual ha sido sumamente extraño, pues sí se acercan a universidades, se acercan a organizaciones sociales con quizá proyectos de observación electoral o de acompañamiento, como se hizo en la elección anterior, pues para potenciar la buena calidad de la información que requerimos para tomar la mejor decisión, ¿no?
Muy bien. Pues Lourdes, muchas gracias.
Gracias, buen día.
Buen día, Lourdes Morales, como todas las semanas con su análisis.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.